Buenas tardes, queridos hermanos. Bendigo a Dios porque nos concede estar aquí. Yo me siento dichoso cada vez que puedo venir al templo para unirme a mis hermanos en adoración, y lo hago en la mañana temprano todos los días y en las noches, y no me canso, no me aburro. Y hace años que estoy haciéndolo, pero no me canso. Pero muy especialmente en el día de sábado, como dice nuestro pastor, lo dice siempre, debemos gozarnos porque es el día especial. Así que, repito, doy gracias a Dios porque me concede estar aquí, y también le doy gracias a cada uno de ustedes que, a pesar de la frialdad que hay fuera, han tenido la buena disposición de venir al templo para que aquí nos unamos en el calor de la adoración, bendiciendo a nuestro Dios. El hecho de que me hayan señalado a mí para ocupar este lugar me honra, porque para eso el Señor me llamó, y para eso yo respondí al llamamiento, para predicar el Evangelio. La mayoría de nuestras predicaciones tienen la idea de la exhortación, de alentar, de infundir fe, ánimo. Casi siempre estamos muy acostumbrados a escuchar a los predicadores en este estilo, pero yo entiendo que son muy pocas las ocasiones en que se usa el púlpito, especialmente en el sábado, como para explicar un poco la palabra de Dios, la doctrina, algún tema doctrinal. Y yo quiero en esta mañana ocuparme en esta parte. No es algo nuevo, porque aunque la palabra de Dios siempre es nueva, es inagotable, no envejece, pero no hay algo que podamos decir, lo desconocía, nunca me han hablado de esto, especialmente los que llevamos algunos años aquí en estos caminos. Así que no les voy a traer algo nuevo, sino tratar de explicar mejor un aspecto doctrinal que nosotros aceptamos, pero que quizás no todos entienden profundamente, y por lo mismo hay cierto descuido entre nosotros en la observancia de esta orden divina. Yo quiero cumplir mi responsabilidad en explicarlo tanto como el Señor me lo permita, para que de esta manera seamos mejores adoradores, no tan solo en la oración y en el canto, sino en la práctica diaria de las ordenanzas que están en la palabra de Dios. El título del mensaje es una pregunta. ¿Cuántos son? Y el texto base, yo quisiera que, si es posible, lo leamos todo a coro, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Que el Señor bendiga su santa palabra. ¿Quién dijo eso? Si lo hubiese dicho Pablo o Pedro o Moisés, tendría valor. Pero lo dijo Jesús. Quiere decir que su valor es superior a las enseñanzas de Moisés, de Pedro, de Pablo. porque es Dios mismo quien se ha dignado a hablarnos a los hombres. Y este es el texto base para mi predicación en este día. El Apocalipsis es un libro un poco complicado. A mí no me gusta adentrarme mucho en estos simbolismos, en estas profecías, porque he leído algunas interpretaciones o varias y son distintas todas. Pero algunas partes del Apocalipsis son más fáciles de comprender. Y creo que el capítulo 12 contiene lo que es un breve resumen de la historia de la Iglesia de Dios. Este capítulo podemos decir que así simbólicamente a grandes rasgos presenta la historia de la Iglesia de Jesucristo. Desde su inicio es la lucha del diablo presentado en forma de un dragón luchando con la mujer que es la Iglesia de Dios. Ahí aparece desde el nacimiento de Jesús como el diablo quiso arrebatarlo. ¿Saben? Conocemos la historia como Herodes quiso eliminar al rey que acababa de nacer y por ello eliminó a muchos niños inocentes. Desde ese momento las persecuciones que sufrió la iglesia, cómo Dios la libró, pero el diablo no ha muerto. Y dice al final del capítulo 12, por favor, hay un versículo que podemos decir que es el resumen, que dice que el diablo sigue haciendo guerra a los otros de la simiente de la mujer. He tomado estos versículos para poner la pantalla porque gracias a Dios ha permitido que la ciencia avance y nosotros debemos usar todo lo que sea bueno y que sea útil para la obra del Señor. Entonces tomaría más tiempo si yo les pidiera que lean en sus Biblias para que confirmen los versículos que yo cito. Si lo pueden leer ahí, es mucho más fácil. Dice que el dragón fue airado. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, que la iglesia a través de los siglos ha pasado por diferentes etapas, pero esta iglesia del fin de los últimos tiempos es identificada por que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros decimos que somos la iglesia de Dios. ¿Lo decimos? Si lo decimos, debe ser porque lo creemos. ¿Lo creemos? Pero no basta con decirlo, ni aún con creerlo. Es necesario que lo demostremos. Y dejando por el momento la parte esta del testimonio de Jesucristo, que es hermosa, abundante, y podríamos hablar mucho de ello, yo quiero concretarme a la parte que habla acerca de los que guardan los mandamientos de Dios. He dicho en algunas otras ocasiones que es un error creer que el nombre Jehová o Yahvé, como le dicen otros, o Yahweh, pero que ese nombre es exclusivo de Dios el Padre. La Santa Biblia, estudiándola, nos hace entender que el nombre Jehová es de la divinidad en pleno, que por lo tanto el Hijo, Dios el Hijo, es el mismo Jehová. ¿Y quién fue el que dio su ley, sus mandamientos en el monte Sinaí? La Biblia nos dice que fue Jehová, pero no dice cuál Jehová o cuál de las personas de Jehová fue. Pero sí nos dice en algún otro lugar que al Padre nadie le ha visto, ningún ser humano le ha visto ni le puede ver. Luego entonces, la persona de Jehová que se ha manifestado a los hombres desde en el Edén a Adán y a Eva, seres humanos, que hablaba con ellos antes de la caída, a Moisés, a Abraham, a los profetas, el Jehová que se ha manifestado directamente a los hijos de los hombres, entendemos que es Jehová Dios el Hijo. Por lo tanto, no es descabellada la idea de que ese Jehová que se manifestó en el monte Sinaí y que proclamó la ley a oídos del pueblo y que la escribió con su dedo en tablas de piedra, fue precisamente el Hijo, Jesucristo. Algunos piensan que el Padre, Jehová, el gruñón, el viejo, el que da mandamientos imposibles de obedecer, ya pasó de moda. Que ahora Jesucristo, el que todo lo aguanta, es el Dios de la actualidad. Pero eso es un error. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. El Padre y el Hijo unidos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento por siempre. Por lo tanto, la ley de Dios es tanto del Padre como del Hijo. No podemos divorciarnos. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pues ya aceptamos que Dios se dignó dar mandamientos a los hombres. Fíjense que la mayoría de los mandamientos Dios los reveló a sus siervos para que estos los declararan al pueblo, pero su ley eterna, el código, la constitución, él promulgó esa ley y él personalmente la escribió. Pero ahora la pregunta del título: esos mandamientos especiales, ¿cuántos son? ¿Quién me contesta? ¿Estamos seguros? Oigo que 10, que 11, que 12. No me refiero a todos los mandamientos, porque hay como 600 y más mandamientos en la Biblia. Yo me refiero a los que Dios pronunció directamente y escribió Él mismo. ¿Y por qué sabemos que son 10? ¿Dónde lo dice? Veamos. Ahí tenemos en Deuteronomio 4, 11 y 12. Podemos leer también, si quieren, sus Biblias, si quieren ahí. Dice: habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras, y escribiólas en 2 tablas de piedra. Por favor, el que sigue. En Deuteronomio 10, del 1 al 4, también lo dice: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de sitín, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y diómelas Jehová. Fíjense qué cosa más notable. Cuando una cosa se repite, quiere decir que se confirma. Conocemos la historia que las primeras tablas que Jehová le entregó a Moisés, Moisés las quebró ante el escándalo del pecado del pueblo. Pero Dios hubiera podido dejar eso así, pero quiso repetirlas. Entonces es un interés especial de Dios de que su ley eterna esté a nuestro alcance. Entonces mandó a labrar nuevas tablas y nuevamente escribió en ellas igual que la primera. Pero en esta versión que nosotros usamos, la versión antigua de la Reina Valera, dice 10 palabras, y realmente son más de 10 palabras. Pero eso depende de la traducción. Pero otras varias versiones, y vamos a ver cómo dice la revisión de 1960, habla un poco más claro, por favor. Me es más difícil leerlo aquí desde el lado, pero si quiere alguien que lea desde ahí, o todos. Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Esto es para confirmar que no son palabras, sino se refiere a los 10 mandamientos. Así lo dicen varias versiones. Pero, como algunos hermanos no saben leer muy bien el español, quiero que lo lean en inglés, en el idioma de ellos, por favor. Lean los que saben inglés, porque yo aquí sí que estoy.
And the Lord spoke unto you out of the midst of the fire. Ye heard the voice of the words, but saw a similitude, or no similitude, no veo. Only ye heard a voice, and he declared unto you his covenant, which he commanded you to do, or to perform, even 10 commandments. And he wrote them upon 2 tables of stone.
Bueno, da trabajo leerlo, pero en inglés habla no de 10 palabras, sino de 10 mandamientos. Quizás he tomado mucho tiempo en esto, pero es para asegurar que los mandamientos que Dios pronunció y escribió no son 9, ni 8, ni 11, sino, ¿cuántos? 10 mandamientos. Estamos en él. Las leyes relativas al sacerdocio, cosas minuciosas, las relativas a los sacrificios, todo eso ya terminó con el sacrificio de Cristo porque tenían un sentido temporal. Pero la que Dios mismo pronunció y Dios mismo escribió tiene vigencia permanente. Quiere decir que es superior a todas las demás leyes y es eterna. Digo esto porque algunos religiosos dicen que todas son iguales. No destacan la diferencia, la superioridad de estos mandamientos que escribió Dios y lo tienen a todos en la misma escala. Yo insisto en que estos mandamientos que Dios pronunció y que Dios escribió son superiores porque son eternos. Y, por favor, el que sigue, vamos a ver si la palabra de Dios nos confirma esto, de que son eternos o no.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que crezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá la ley, hasta que todas las cosas sean hechas.
¿Hay tierra? ¿Hay cielo? Dice la Escritura que pasarán, pero no han pasado. Por lo tanto, ni una jota, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ni un tilde perecerá de la ley mientras haya cielo, mientras haya tierra. Pero eso no puede referirse a la ley de los sacrificios sangrientos, porque esa sí terminó. Eso no puede referirse a las leyes sacerdotales, porque esas ya caducaron. Ni aun los judíos pueden oficiar. No hay sacerdotes, no hay templo, no hay altar. Eso ya pasó. Entonces, si el Señor habla de una ley que permanece mientras haya cielo y haya tierra, no son aquellas, sino esta, la que Él pronunció, la que Él escribió. Los 10 mandamientos, que ya dijimos que son 10. Si el diablo pudiera, los hubiera borrado allá. Pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque es una ley eterna, y las cosas eternas no pueden morir. El diablo no puede borrarlos. Pero, como dice el versículo, hace guerra contra la mujer, contra la simiente de la mujer, los que guardan los mandamientos. Entonces, el diablo ha logrado que la inmensa mayoría de los seres humanos ignoren esa ley eterna. La ignoran. Y ahí, en parte, es responsabilidad nuestra, los predicadores del Evangelio, de hacerla conocer a aquellos que la desconocen. Otros la desprecian, pero aún los que pretenden amar a Dios y a su ley, en muchas ocasiones la desfiguran, la mutilan, y es a esto a lo que yo quiero referirme con especialidad en esta tarde. La Iglesia Católica, en sus Biblias aparecen estos 10 mandamientos tal como en todas las Biblias, porque ellos pues todavía no se han atrevido a arrancarlos de las páginas de las Sagradas Escrituras. Pero en las ediciones del Catecismo sí lo han hecho. Y presentan los 10 mandamientos, no solamente extractados, porque eso sería tolerable, sino cambiados. Ellos suponen que Jesucristo resucitó un domingo y que por lo tanto el domingo es el día de reposo que sustituyó al sábado. Y muchas otras iglesias han seguido esas costumbres, esas tradiciones de la Iglesia Romana, que desde siglos muy atrás han hecho este cambio para distanciarse de los judíos. Desde que los judíos pelearon desde la Segunda Guerra Judía contra los romanos y se hicieron muy odiosos a los romanos, entonces los obispos de Roma quisieron distinguirse, que no fueran confundidos con los judíos, y comenzaron a hacer esos cambios, se distanciaron y establecieron el domingo en lugar del sábado. Pero no suprimieron el mandamiento, sino que hicieron un cambio de día en él. Pero hay otro mandamiento que sí les molestó más, porque desde que ellos se desviaron en las costumbres paganas, comenzaron a tener imágenes, primero para ilustración, y después llegaron a rendirles culto como en la actualidad. Esto que digo no es descubriendo algo que desconocemos, lo digo porque es sabido de todos. Ellos promueven la tenencia y la veneración de las imágenes. Pero se encontraban con que uno de los 10 mandamientos lo prohíbe. Entonces quisieron eliminar ese mandamiento. Pero ¿cuántos dijimos que son? Y si a 10 se le quita uno, ¿cuánto queda? Y ellos en su Biblia dicen que son 10. ¿Qué podrían hacer entonces para arrancar el que no les conviene y que sigan siendo 10? Determinaron entonces partir otro en 2 para completar el número. Pero yo creo que ni en esto fueron inteligentes, porque yo en su lugar hubiese dividido el 5º mandamiento para que uno dijera honra a tu padre y el otro honra a tu madre, ya son 2 y ya se completan los 10. Pero no se les ocurrió hacer eso, fueron al último, al 10º, que vamos a verlo como dice en la escritura. Este mandamiento la Iglesia Católica la presenta dividido. En realidad lo que hicieron es hacerlo en 3 secciones y entonces tomaron la segunda, la que dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo, y en el catecismo lo presenta como el 9º mandamiento. Entonces las otras 2 partes las empataron de nuevo para que aparezca como el 10º. Me parece que eso es algo absurdo. No sé cómo lo entienden ustedes. Yo hubiera mejor tomado la primera parte de uno, pero no del medio, sacar del medio de uno para hacer lo otro. Pero eso todo para justificar lo que no tiene justificación, para sustituir a uno que Dios escribió con su dedo. Pues bien, no estamos de acuerdo, porque vemos que el mandamiento prohíbe primero, dice que no debemos codiciar del prójimo la casa, en segundo lugar la mujer, ni el siervo, ni la criada, ni el buey, ni el asno, ni nada. Entonces, el segundo fue el que tomaron, lo extrajeron para hacer otro. ¿No estamos de acuerdo con esto? ¿O alguien está de acuerdo? ¡Ay, qué silencio! ¿Estamos de acuerdo con esa división? No, de ninguna manera. Pero hay otros religiosos que no son católicos y han hecho algo parecido. Y yo digo que todavía más absurdo. A ellos también les molesta ese mandamiento segundo y han querido eliminarlo. No dicen que lo eliminan, pero sencillamente dicen que no es un mandamiento en sí, sino que sencillamente es parte del primero. Que lo que nosotros consideramos primero y segundo mandamiento no son 2, sino uno solo. Eso dicen, eso escriben, pero se les presenta el mismo problema. Si eliminan uno, o si funden 2 en 1, ¿cuántos les quedan? Y saben que no son 9. Y saben lo que se les ocurre para completar el número. Poner como si fuera mandamiento algo que no es un mandamiento. Han incluido entre los 10 mandamientos algo que no es un mandamiento. Les voy a explicar un poquito mejor. Los antiguos firmaban sus cartas de una manera diferente a como nosotros lo hacemos. Cuando escribimos, ¿dónde ponemos nuestra firma? Al final. Es decir, lo que identifica quién es el que escribe, lo ponemos al final. Pero los antiguos lo hacían al principio. Las cartas, los documentos, primero llevaban el nombre del que escribe, después el texto. Así vemos en las epístolas de Pablo cómo comienzan. Pablo, apóstol de Jesucristo, y Pedro, como decía, y Jacobo. Vemos en las escrituras que el inicio de las epístolas lleva el nombre de la persona que las escribe. Dios hizo lo mismo. Vamos a ver. Aquí tenemos el comienzo del capítulo 20 de Éxodo. ¿Pueden leerlo desde ahí? Hasta ahí, no es necesario continuar porque no están todos. Pero como vemos, al comienzo del decálogo aparece la identificación de la persona que lo escribió. ¿Quién? En el versículo segundo dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervo. Esa es la identificación. Como cuando Pablo decía: yo Pablo apóstol de Jesucristo. Pues estos religiosos no católicos, para que no se les quede en 9, dicen que ese es el primer mandamiento. ¿Estaremos de acuerdo con ello? Miren, aquí hay un cuadro. Realmente no sé ni de dónde vino ni quién es el dueño. Yo lo pedí prestado para enseñárselo a ustedes, donde en una forma resumida aparecen los 10 mandamientos en caracteres hebreos y en español. Como sabemos, el idioma hebreo se lee de derecha a izquierda, no es como nosotros. Entonces, este sería primero, segundo, hasta aquí, hasta el décimo. Pero vamos a comenzar al revés. Dice el último, no lo ven ustedes desde ahí, pero dice: no codiciarás. Es breve, resumido, pero estamos de acuerdo. El noveno: no mentirás, o lo que equivale a no dirá falso testimonio. El octavo: no robarás, en nuestra versión dice no hurtarás. El séptimo: no adulterarás. El sexto: no asesinarás, si no matarás, ¿verdad? El quinto: honra a tus padres. El cuarto: santificarás el Shabbat o el sábado. Hasta ahí vamos bien. El tercero: no blasfemarás, o lo que es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero ahora ponen como segundo: no ídolos, que es el primero en realidad en la ley. Pero, ¿qué hacen? Entonces, para completar el número, pone aquí: yo soy el Eterno, como si eso fuera un mandamiento. Yo soy el Eterno, yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué prohíbe esa frase? ¿Qué ordena esa frase? Entonces no es un mandamiento. Es solo la presentación. Es la identificación del que escribe, pero eso no es un mandamiento. Por lo tanto, esto yo considero que es una blasfemia, una alteración de la ley de Dios. ¿Lo aceptamos? No. No podemos aceptar la división católica ni la que hacen otros tampoco. Los 10 mandamientos son 10. Siempre serán. Entonces, debemos nosotros afirmarnos en que la interpretación que hemos hecho acerca de la ley de Dios, la forma en que nosotros lo consideramos, es correcta. No aceptamos las divisiones o las agrupaciones que hacen otros, pues ellos lo han hecho por interés a eliminar el segundo. Vamos a analizarlo un poquito. Por favor, si pueden leerlo. Entendemos que ese es el segundo mandamiento de la ley de Dios escrita con su dedo, que no es parte del primero, que ni podemos arrancarlo ni podemos fundirlo con otro. El uno es uno, el dos es dos. Cada uno es uno y cada uno tiene su propio sentido, cada uno tiene su función. ¿De acuerdo? Ahora, este mandamiento tiene tres prohibiciones, tres no. Primero, no te harás. Segundo, no te inclinarás a ellas. Tercero, no las honrarás. Si alguien no se inclina ante una imagen, pero la honra, ya está infringiendo el segundo mandamiento. Aunque no se incline a ella, si la honra, ya está infringiendo ese mandamiento. Y hay muchas maneras de honrar a las imágenes, especialmente cuando se tiene un afecto especial, un cuidado especial, cuando... Bueno, vamos a dejar esa parte. Pero bien, puede que alguien no se incline ante una imagen, ni honre la imagen, pero la hace. Está violando el segundo mandamiento. Porque de la misma manera que prohíbe honrarlas, inclinarse a ellas, prohíbe hacerlas. Y esto sería un capricho de Moisés. Esto es palabra de Jehová, el Eterno. Y nosotros estamos para juzgarle a Él y juzgar a su palabra, o para someternos. Adorar es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No es solo cantar, es rendirnos totalmente a Él. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Aunque no me guste, aunque no lo entienda, mi voluntad rindo a ti. Tu palabra es eterna. Es lo que debemos hacer. Entonces, el Señor dice, ¿qué recompensa hay para aquellos que infringen su ley? Veamos el segundo cuadro. El otro cuadro es la misma parte que sirve de base al mensaje. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñar a los hombres, ¿cuál es la sentencia? Fíjense que no dice pequeño será llamado en el reino de los cielos, porque una cosa que diga el que lo infringe, pequeño será llamado. ¿Cómo dice? Muy en grado superlativo. El Señor dice que los que infringen su ley, su mandamiento, muy, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero no nos confundamos pensando que los infractores van a ir allá a la presencia del Señor porque va al reino de los cielos, aunque sea pequeño. Dijo Cristo, el reino de los cielos entre vosotros está. Se refiere a la iglesia. Es el reino de los cielos, porque el reino de los cielos tiene diferentes etapas, o mejor dicho, diferentes niveles. Entonces, la iglesia de Jesucristo en la tierra es parte del reino de los cielos. Y si no están seguros o no me quieren creer a mí, veamos que en Mateo 25, la parábola de las vírgenes, dice que el reino de los cielos es semejante a cinco vírgenes prudentes, dice allí. Es semejante a cinco vírgenes prudentes. ¿A qué es semejante el reino de los cielos? A 10 vírgenes, las prudentes y las fatuas, las que entraron y las que no entraron. El reino de los cielos es semejante a las 10. Y dice en Mateo 13, 47, que el reino de los cielos es semejante a la red que se echa a la mar y recoge nada más que los pececitos hermosos, los buenos, los lindos. Recoge de toda suerte de peces. Ese reino de los cielos es la iglesia, donde aquí, buenos y malos, el Señor nos tiende su mano para hacernos mejores. Porque físicamente la pequeñez no se contagia. Tenemos hermanos que son pequeñitos de estatura. Tenemos hermanos que son altos de estatura. Pero no hay peligro, digo, de que los que se sienten dichosos de ser grandes, no hay peligro de que se vayan a empequeñecer cuando se juntan con uno pequeño. Y lamentablemente los pequeñitos no crecen porque se junten con el grande. Físicamente la estatura no se contagia, pero espiritualmente sí. Y dice el Señor que los que infringen son muy pequeños. Entonces podemos crecer espiritualmente obedeciendo, porque el que hace, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entre nosotros es muy común escuchar decir que la membresía es la parte más pequeña de la iglesia. No, yo creo que hoy mismo se dijo también que la membresía es la parte más pequeña. Estamos acostumbrados a un sistema de grados, de rangos, de categorías, y consideramos a los que comienzan con los primeros grados que son los más pequeños, y que la antigüedad nos va dando mayor estatura, y que los grados que obtenemos en la iglesia nos van dando mayor estatura. Y vemos la estatura espiritual de los hermanos de acuerdo a la antigüedad y de acuerdo al grado que ostentamos algunos en el brazo, y de acuerdo a la responsabilidad que la iglesia le ha confiado. Pero Dios no mira las cosas como nosotros los hombres las miramos. Podemos equivocarnos. Dios dice que los pequeños son los que infringen y los grandes son los que obedecen. Ya vimos, porque no quiero que se cansen, a no ser que ya estén cansados, pero la Biblia, para concluir, para resumir, la Biblia nos enseña que los mandamientos son 10, que son eternos, que cada uno es uno y cada cual tiene su función, que no podemos desviarla, y que los que obedecen son grandes, los que infringen pequeños, tengan el tiempo que tengan en la iglesia y el grado que tengan, la responsabilidad que tengan. Eso nos enseña la Biblia. La historia nos enseña que la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos, no tenía imágenes, no usaba imágenes de las cosas que Dios formó. Ni los judíos fieles hacían imágenes de las cosas que Dios formó. Y el apóstol Daddy John nos enseñó a no hacer imágenes o semejanzas de las cosas que Dios formó. Yo creo que lo que nos enseña la Biblia, lo que la historia nos demuestra, y lo que nuestros fundadores, nuestros directores nos han enseñado, debemos tenerlo presente y no seguir en los descuidos actuales, porque mientras la estatura física no es contagiosa, la estatura espiritual sí lo es. Y algunos con deseo de crecer en la iglesia, ante Dios no crecen porque se contagian con los pequeños que tienen grados y estatura ante la vista de los hombres grandes. Se contagian y hacen lo que ven a hacer. Y si fulano lo hace, yo lo hago. Pero Dios dice que el que infringe es pequeño. ¿Podemos nosotros contar la membresía de la iglesia? Quizás las secretarias pasarían un poco de trabajo, pero pueden hacer un censo y contar cuántos miembros tiene la iglesia, cuántos predicadores auxiliares, cuántos evangelistas, cuántos obispos. ¿Se puede contar? ¿Sí o no? Ahora, a la manera que Dios ve la estatura espiritual, ¿quiénes o cuántos son los pequeños y cuántos son los grandes? Yo dejo abierta la pregunta. Los grandes espiritualmente, ¿cuántos son? ¿Cuántos? ¿Quién puede decir? El Señor lo sabe. Que Él nos bendiga a todos y reciba la honra y la gloria.